Vamos a seguir con el tema 2, Derecho Financiero y Tributario, por donde nos quedamos la semana pasada, que fueron los sujetos pasivos. Veremos el devengo del impuesto y veremos parte de la base imponible. ¿Vale? A ver si me deja. Sujetos pasivos, ¿no? Con el carácter general es contribuyente del impuesto a renta de las personas físicas, la persona que tiene su residencia habitual en España, en el supuesto más normal y generalizado, con lo que el concepto de residencia habitual pues tiene una principal importancia, capital importante. El legislador entiende que el contribuyente tiene residencia en España en dos supuestos: que permanezca más de 183 días por año natural en territorio español. Para determinar este periodo de permanencia en territorio español se computan las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración Tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en este durante 183 días por año natural. Para determinar el periodo de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las estancias temporales en España, que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdo de colaboración cultural o humanitaria o a título gratuito con administraciones públicas españolas. El otro supuesto sería que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, reside habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquí. Corresponde a la Administración la carga de la prueba de que efectivamente radique en España el núcleo principal de la actividad o interés económico del contribuyente. Determinados los criterios que confieren la condición de residente a un contribuyente, la ley, en su artículo 9.1, ultima la formulación de los mismos con el establecimiento de una presunción iuris tantum encaminada a reforzar la aplicabilidad de tales criterios. Junto con el criterio general de sujeción al IRPF, el legislador ha tratado de conseguir una ampliación del círculo de contribuyentes estableciendo unos supuestos especiales de sujeción. Así se consideran contribuyentes las personas de nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente o hijos menores de edad, que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por razón del cargo, empleo o función pública. También seguirán teniendo la condición de contribuyentes en el IRPF español o nacionales españoles que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Las personas físicas que tenían domicilio o residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión Europea o obtengan en España por rendimiento del trabajo y de actividad económica 75% de sus rentas podrán optar por tributar en calidad de contribuyente por el IRPF español. También se ha generalizado la opción de tributar por el IRPF por el impuesto sobre la renta de los no residentes a todas aquellas personas físicas con independencia o fuera de su residencia con anterioridad que adquieran su residencia habitual en España por el desplazamiento a un territorio español como consecuencia de un contrato de trabajo cuando cumplan las condiciones previstas en el artículo 23 del impuesto. Tras la desaparición del régimen de transparencia fiscal en el 1 de enero de 2003, el único régimen subsistente que constituye una especial modalidad en elementos subjetivos del derecho imponible del impuesto es el régimen de atribución de renta. Se somete a un régimen jurídico diferenciado en según el artículo 86 al 90. El hecho imponible de IRPF lo constituye la obtención de una renta por una persona física. Lo que ocurre normalmente es que el sujeto pasivo tiene directamente determinada renta. Pero a veces la persona física tiene una renta a través de otra entidad que no está sujeta al impuesto del impuesto sobre el patrimonio. El caso típico, las comunidades de bienes. Es por atribución de renta. Las comunidades de bienes declaran en Hacienda el impuesto de su rendimiento y después cada una de las comuneras de la comunidad de bienes, con arreglo a esa declaración, deberá de incluir en su declaración de la renta pues la parte correspondiente de su rendimiento contenido en la comunidad de bienes. ¿Por qué? Porque la comunidad de bienes no tributa por sociedad, es por atribución de renta. Ejemplo típico, se ocurre muchas veces con el supuesto de comunidades de bienes constituidas por actos mortis causa, ¿no? Entonces, comunidad hereditaria. Lo típico, el patrimonio de los padres fallecidos pasa a los hijos y los hijos siguen manteniendo esa empresa o ese tipo de actividad que mantienen los padres y entonces lo hacen a través de una comunidad de bienes. Esta comunidad de bienes, pues, declara, no tributaría, pero tiene la obligación de declarar esos rendimientos y después esos rendimientos, pues, cada uno de las comunidades individualmente después los declara de cada gente. Pasamos a ver el periodo impositivo de devengo, imputación temporal y ingreso de gasto. En cuanto al periodo impositivo, el devengo, con carácter general, el periodo impositivo será el año natural y el devengo se producirá el 31 de diciembre. Finalmente, el periodo impositivo es el año de un año cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente, periodo que abarcará desde el 1 de enero hasta el día del fallecimiento, día en que se enterará también delegado el impuesto. El devengo del impuesto es el día en que ha de referir la concurrencia de determinadas circunstancias relevantes respecto a cuantificar la deuda por este impuesto, que son las mismas en la unidad familiar, las circunstancias que rigen la cuantificación del impuesto. En cuanto a la imputación temporal de ingresos y de gastos, en un impuesto de carácter progresivo, los criterios de imputación de ingresos y de gastos revisten una importancia decisiva en el momento de determinar la base imponible. Y, en consecuencia, para delimitar la renta sujeta a tributación, el legislador ha establecido un criterio general y criterio específico. Los rendimientos